es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Como cada semana, le damos la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas, a la Dirección de Gestión Comunicacional y a su viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñang. En los controles, como cada jueves, nos acompaña Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Antes de dar comienzo a esta travesía semanal, le recordamos nuestras redes sociales, @ Modo Cine BZLA, por donde podemos interactuar, las redes de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM en Instagram, @ Alba Ciudad FM, y en Twitter, @ Alba Ciudad. Nos pueden escuchar a través de nuestra señal en vivo en el dial tradicional o también vía streaming a través de www.albaciudad.org. Así que sin más, comencemos nuestro recorrido semanal.
La cartelera.
Bueno, y aquí parte de la propuesta cinematográfica que nos trae la Cinemateca Nacional en su sala del Museo de Bellas Artes. Tendrán dos grandes ciclos de cine. El primero es la tercera parte del ciclo de cine de culto, donde proyectarán películas como Deseando Amar, Memento, Nueve Reinas y El Segundo, dedicado a grandes directores, que en esta ocasión estará dedicado a Guillermo del Toro, con películas como Cronos, El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno y las dos entregas de Hellboy. En su propuesta infantil tendrán a Piratas, Una Loca Aventura y Robinson, Una Aventura Tropical. También por allí hay otras cosas en las otras salas. Recuerden visitar las redes sociales de la Cinemateca Nacional para que se enteren de más. También nosotros en nuestro perfil de Instagram estamos publicando la cartelera por completo. En Cine Jardín Edmundo Aray de PDVSA La Estancia se presentará a su Alma de Princesa en la sede de Caracas mañana viernes. En Paraguaná tendrán Pinocho el día sábado y hoy en Maracaibo en la tarde van a presentar Lunático. La gente de Gran Cine y de Gestión Cultural, como le hemos venido diciendo durante varias semanas, nos traen todos los martes de este 20 de junio hasta el 11 de julio el ciclo de cine y foros Miradas de Eros. En cuanto a las salas comerciales, continúa el éxito de Chica de Alquiler y Despedida de Soltera en su semana ya 12, que siguen ambos en algunas salas. Tienen que revisar la cartelera de las salas comerciales. Y hoy precisamente en la tarde se estrena Cine Invisible. Es un documental que está dirigido y producido por Edgar Roca y Robert Andrés Gómez, junto al periodista y productor asociado Felipe Gobeya. Este aborda historias de éxitos y fracasos, no solamente del cine venezolano, sino del cine latinoamericano. Por allí estuve viendo unas cosas, revísenlo, vayan a verlo. De igual manera, la gente de Gran Cine, como la gente de la Fundación Margot Benacerrat, está presentando cineforos y otras cosas más. La gente de Gran Cine está presentando proyecciones web de los muchachos realizadores de su proyecto Jóvenes Fábrica de Cine. Así que, bueno, vámonos con el siguiente segmento, Benito.
Hablemos con...
Bueno, y hoy estamos haciendo como una pequeña reestructuración en nuestro programa porque tenemos una invitada especial, la señorita querida amiga Giovanna Proaño Moreno, quien es documentalista, periodista y realizadora audiovisual con más de 30 años de experiencia, investigadora de temas sociales, políticos para la reconstrucción de la memoria histórica latinoamericana. Es docente universitaria y facilitadora en el área de comunicación audiovisual y digital. Es maestra honoraria de la UNEARTE y actualmente se desarrolla en grupos de liderazgo, medios de comunicación, diseñando y manejando estrategias en el campo del periodismo digital, realización audiovisual, digital y manejo de redes sociales con grupos especializados. Además que asume la responsabilidad de ser directora general del PNF Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, coordinadora de formación de la Cinemateca Nacional y de otras instituciones educativas inherentes al arte audiovisual. Así que, Giovanna, bienvenida.
Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Para mí es un placer, es un honor estar contigo en este programa que habla sobre el cine, que trata y que es importante para la juventud venezolana conozca y se forme también a través de estos medios sobre el trabajo del cine, todo lo que tú has leído acerca de lo que se proyecta en las diferentes sitios de la Fundación Cinemateca Nacional, del Gran Cine. Es importante que nuestra juventud se acerque, vea, reconozca el cine nacional y también el internacional. Entonces, este tipo de canales son importantes para todos porque nos permite conocer en qué vamos, cómo vamos y hacia dónde vamos aquí en Venezuela. Es bueno, la Cinemateca Nacional por el momento tiene sus entradas gratuitas. Sería sí. Importante invitar a la comunidad venezolana, porque la Cinemateca no solamente está en Caracas, está a nivel nacional. Y bueno, y tiene una magnífica programación que debería ser atendida, no solamente por las autoridades competentes, sino por el pueblo venezolano que requiere conocer la historia del cine también.
Sí, sí, una de las cosas importantes que, tomándote la palabra, y que nosotros semana a semana venimos diciendo, no solamente aquí en la radio, sino también a través de las redes sociales, es lo importante de la difusión. Otras cosas, como la hemos discutido con Vladimir una vez aquí en el programa y muchas veces que hemos hablado, lo importante es formar la industria, hacer una industria robusta, que nos comuniquemos y nos apoyemos todos. Dentro de eso, el trabajo tan importante que ha hecho ya por más de 50 años la Cinemateca Nacional. Para quien no sepa, en la Cinemateca Nacional también, durante mucho tiempo, y está retomando, sobre todo este año post pandemia, los estrenos de películas dentro de la Cinemateca. Uh-huh. Hoy en la tarde hay el estreno, que se me había olvidado mencionarlo en el segmento anterior, de un documental, creo que es un documental o una ficción, por allí tengo la información, ya la voy a buscar bien. Pero este trabajo que se hace es importante, pero también es importante el trabajo que tú haces, porque dentro de las cosas que nombré, fíjate, te conozco hace bastante tiempo y no sabía que habías hecho. Hay cosas que no nombraste, que no nombré, que no dije, pero que vienes haciendo hace mucho tiempo, como formadora de esas nuevas generaciones en audiovisual. Porque no nada más se trata de hacer cine, televisión, de hacer los canales digitales, sino esa formación propia, no solamente a nivel universitario, sino también al nivel de talleres. Tú, como docente universitario, como facilitadora, ¿cómo estás viendo a esta nueva generación, a esta nueva formación de personas que están en el audiovisual en este país?
Bueno, hay que prestarle bastante atención a lo que es la educación y a lo que es la formación, a la nueva mirada, pues, y a los nuevos contenidos de que son necesarios. Hay que abrir una brecha a nivel de contenidos en este país y yo creo que en Latinoamérica, porque considero que nosotros como docentes somos responsables de estos nuevos contenidos. O sea, que se acabe los tiros, la violencia, y que se abra una brecha de géneros que no son nuevos géneros, son nuevas formas de contar las historias. Las historias ya están contadas todas. Lo que hay que hacer es cómo contar la historia, hacer el cambio de cómo cuento una historia, porque las historias prácticamente están todas contadas. Entonces, como docentes y preocupados de estas nuevas generaciones, porque te puedo decir que cada década es distinto, cada 5 años, cada año nosotros vemos que vienen distintos jóvenes, se incluyen en las universidades, participan en los talleres que no hago yo, hacemos un equipo, siempre trabajo en equipo, en la Cinemateca Nacional, en la UNEARTE, en la Universidad Audiovisual de Venezuela, y en otros espacios académicos, e incluso a nivel personal, que también hacemos talleres con la Fundación de Realizadores Audiovisuales, que maneja Wilmer Pérez. Yo creo que todos nos preocupamos por ese aspecto, de que atendamos a esas nuevas miradas. ¿Y quiénes son los responsables? Somos nosotros, los formadores. No quiero decir educadores.
No, son formadores.
Son formadores. Y queremos hacer que en esos espacios sean diálogos de saberes. Y que muchas veces son difíciles de hacer diálogos de saberes, porque nuestros jóvenes no están atendiendo al cine, no están atendiendo a revisar ciertos contenidos necesarios para poder hacer un diálogo de saberes. Entonces, ¿qué hace la Cinemateca Nacional en este caso? Da talleres de apreciación cinematográfica, da talleres de contenidos sobre el trabajo, no solamente del quehacer, sino del aprender.
Claro.
Haciendo, del aprender, conociendo, del y bueno, y hemos generado tanto en pandemia como ahorita que estamos en la presencialidad, talleres que en pandemia creíamos que iba a ser bastante difícil la virtualidad, y no fue así. Nuestros profesores, nuestros facilitadores, nuestros especialistas se abocaron a esa preocupación y todos nos unimos a realizar, incluso de parte de la Cinemateca Nacional, diplomados. La UNEARTE también se preocupó, nunca cerró las puertas la UNEARTE para en el tiempo del COVID, y tengo fe de que lo mismo pasó en la Universidad Audiovisual de Venezuela, donde también se generaron estrategias en la virtualidad, y que es un éxito total en estos momentos, en donde se puede aprender a través de el e-learning, y lo que es importante para todos es saber que el estudiante conoce y sabe manejar las herramientas tecnológicas y lo que es los discursos narrativos, todo el complemento tanto para el cine como para la televisión.
Claro, mira, ahorita vamos a seguir conversando con eso. Vámonos con un poco de música. ¿Qué tal si escuchamos este éxito de la banda Soda Stereo?
Oh, me encanta.
Primavera Cero, que es parte del soundtrack también de una de sus películas, para que la gente sepa, la banda latinoamericana, suramericana, Soda Stereo hizo eso, a ver, más de 13 películas entre cortos y largos.
Sí.
Que fueron no solamente parte del marketing, sino parte de esa movida, de esa propuesta audiovisual que se dio más o menos desde los años 1980, sí, 84. Entonces, vamos a escuchar eso, nos vamos luego al corto y continuamos hablando.
Seguro.
Recuerdos del futuro juntos, por eso el amor.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 31 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
Las 9 y 33 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, ya estamos ya de regreso, son las 9 y 34 de la mañana y continuamos aquí con la amiga Giovanna Proaño. Mira, que estábamos comentando fuera del aire eso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es eso para los radioescuchas que no son muy conocedores de este campo en particular? ¿Cómo es eso de los festivales? ¿Cómo es la preparación de los muchachos para los festivales, para las muestras, para las presentaciones? ¿Cómo va eso? Porque eso es parte también de su formación y de su trabajo.
Claro, claro. Es una parte importantísima y en donde los chicos ponen toda su pasión, todo su entusiasmo y también todos los nervios del mundo, porque no es fácil. Bueno, te voy a hablar desde experiencia propia con los estudiantes.
Claro.
Bueno, di tú en una unidad curricular que, o materia o bueno, que se denomina así, ellos empiezan es a trabajar los contenidos, desde la idea, desde el desarrollo de la idea hasta lo que es la realización, ¿no? Ellos, claro, hacen su postproducción y empieza el dolor de cabeza en todo ese trayecto, que es la valoración del guión y bueno, todos los pasos previos, ¿no? Que los chamos, en verdad, dependiendo del docente que esté al frente, porque siempre hay un tutor, claro, un profesor o profesora que les guía, que les orienta sobre la construcción de su primera obra. Y bueno, y ellos van caminando con eso. Mientras tanto, hay una delegación dentro de las instituciones académicas o educativas que ellos planifican presentarse en algún festival, o ya sea a nivel internacional o festivales nacionales. En los festivales nacionales, bueno, hemos participado en el último que hubo, que lo hizo Arián Prado, uh-huh, junto con el CENAC, y este que viene ahorita, que es el de Mérida, con Karina Gómez, que bueno, toda la mirada va para allá. Y sé que hay otros festivales y muchos que vienen en camino. Entonces los muchachos empiezan es a presentar sus obras, dependiendo de la convocatoria y dependiendo de las exigencias que tiene cada festival. En estos festivales que nosotros hemos participado, en estos espacios donde te dije que acompañaba, los muchachos incluso se motivan a ir a esos espacios. Ahorita todos están de salida para Mérida.
Sí.
Y esa es la fiesta, ¿no? Esa
sí,
es la
sí, fiesta. Porque comienza este domingo que viene, ¿no?
Sí, pero te digo, a nivel personal, estos premios de los festivales no es que te quiera decir que es la mejor obra. No, para mí no. Es un premio.
Es un reconocimiento.
Es un reconocimiento. Pero a veces las propias obras, excelentes obras, no son reconocidas en los premios. O sea, con premios, pues. Entonces, a veces la gente se desmotiva por eso. Y yo les digo a los estudiantes, si tu obra no ganó, no es porque esté mal hecha. O porque no tenga un contenido que no sea interesante de visualizarlo, de escucharlo, de verlo. No. Es bueno los festivales porque motiva a los muchachos, a la organización, a hacer, a querer hacerlo bien.
Claro.
Pero te digo, a nivel personal, yo no trabajo para un festival. Giovanna Proaño no trabaja para un festival. Yo trabajo para que ellos sepan hacer bien un audiovisual, una obra audiovisual, ya sea un cortometraje, ya sea un producto para una serie de televisión, ya sea un poema, un videoclip, lo que sea, pero que sea bien hecho y que sea construido por ellos desde su mente, desde su creatividad, desde su sensibilidad y de la mano de las nuevas tecnologías, sin inteligencia artificial, por supuesto.
Claro.
Que eso no sé.
Sí,
le tengo miedo a la inteligencia artificial.
Es lo último que viene.
Sí. Entonces, bueno, los chicos se preparan, se organizan y salen y presentan. Y eso a muchos de ellos les motiva. Pero cuando no son ganadores, muchos se desmotivan y ahí es donde estamos nosotros.
Claro. Te entiendo, porque obviamente todo este trabajo, todo lo que es trabajo artístico per se, tiene una carga emocional y tiene una carga no solamente de emociones propias, sino de expresiones de esas emociones. Una de las cosas que me sorprendió mucho, que por cierto lo vi hace poco, es el documental que se ganó el Premio Nacional de Periodismo, que es de uno de los realizadores de LuneArte, que es Hombres de Aluminio. Uh-huh. Que está en YouTube, señores, vayan a verlo, es increíble ese documental. Me sorprendió mucho de ese documental en específico, porque no solamente habla sobre las historias que te cuenta el documental, sino detrás también hay una serie de trabajo que esta persona hizo dentro de esta institución, y se ve la manera en que lo guiaron, o sea, lo acompañaron para que hiciera ese trabajo en particular, y se ve plasmado una cantidad de emociones, de se perciben una serie de cosas que tú, o sea, uno que tiene conocimiento, que ha trabajado en este medio, te das cuenta de lo importante que es cuando cuando una persona está siendo muy bien formada, muy bien acompañada dentro de este proceso. Y me parece sumamente importante lo que tú dices. No es trabajar por el premio o trabajar por el reconocimiento, sino trabajar porque hay que hacerlo bien, hay que mostrar lo que se tiene que mostrar, y que es subjetivo, porque hay que decirlo así. Tal vez la obra en estos momentos a las personas que estaba de jurado les pareció o les movió más otra que la tuya, pero en un futuro, como ha pasado con grandes directores a nivel mundial, se dan cuenta de que las obras son una joya, y jamás y nunca tuvo un premio en un festival o en una nominación de un premio famoso, o llamarlo así, o con mucho marketing. Y te pregunto porque tú, como creadora digital y como creadora de contenidos, conceptos y todo eso, ¿Cómo haces para implementar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas a los muchachos? Porque pasa de que hay obviamente una brecha generacional. Ellos, muchos de los que tú le estás haciendo el acompañamiento como docente, como facilitadora, son chicos de 20 años, donde han nacido básicamente en una época digital. Sí. Tienen un manejo con muchas más habilidades de herramientas digitales de la que la puede tener una persona de 5 años o 10 años mayor que él. ¿Cómo haces tú para encauzar todo ese conocimiento y llevarlo a que ellos lo fusionen, lo pongan en práctica en lo que están haciendo?
Sí, bueno, reconociendo que el arte audiovisual es una exploración artística, ¿no? Que, claro, como decía, viene desde la idea y viene caminando por distintas etapas hasta llegar al final. El profesor, el docente, debe actualizar los conocimientos. O sea, no se puede quedar en los años cataplum, como digo yo, sino tiene que estar en la actualidad con los nuevos contenidos, con los... muchos se confunden. Muchos dicen, bueno, yo voy a trabajar un corto para YouTube. No, el YouTube es un canal.
Sí.
Son plataformas virtuales. No confundan los conceptos de lo que es un formato a lo que es el contenido, y lo que es el contenido a lo que es un programa. Entonces, claro, bueno, hemos ido primero nosotros conociendo las nuevas tecnologías. Yo recuerdo que en el 2015 un estudiante que ya no lo he visto porque, bueno, tuvo que salir del país, sé que está muy bien trabajando en Perú el audiovisual, y bueno, él me decía, profe, arriésgate a agarrar una cámara de fotos, video. Yo le dije, eso para mí es un juguete, yo no puedo agarrar esa cámara, me da pena. ¿Y eso graba bien? Sí, profe, venga a ver. Cuando yo vi un video que él elaboró, realmente le dije, mira, ¿y con qué equipo hiciste? Y él me dijo, con el juguete que usted no quiere tocar. Le dije, no puede ser. Me dijo, profe, arriésgate. Y desde ahí dije, bueno, voy a romper este absurdo rechazo a los nuevos equipos, porque tengo que ponerme con ellos, acompañarles, orientarles, y si yo tengo miedo, claro, a la tecnología, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, empecé a comprarme los equipos y empecé igual, y error, ensayo y error, y en fin, sucesivamente, hasta que vimos que faltaba el micrófono, que el sonido no era el que queríamos, y bueno, y así poco a poco. Y luego, entre compañeros docentes, hacernos a un lado los antiguos equipos, de paso que son muy costosos,
claro,
amenorar el tiempo, a dejar la Mac, el Final Cut, a un lado, y a tomar el Premiere y los otros programas que nos ayuden a editar inmediatamente. Y bueno, si tú quieres trabajar en los medios de comunicación digitales, tienes que aprender a conocer estos nuevos formatos, estos nuevos contenidos, y de cómo narras también. Como tú dijiste, los chamos de 20 no son de menos, son de 17, son de 15, que ya empiezan en esta movida loca. Nosotros tenemos talleres, ya ahorita estamos preparando para agosto talleres para los jóvenes.
Ah, eso te iba a preguntar.
En la Cinemateca Nacional ya estamos en esa captación de docentes, de que ellos empiecen con el dibujo. A mí me gustan mucho los cómics, eso no lo sabes.
Sí, lo sé, no lo iba a nombrar.
Ah, sí lo sabes. Bueno, a mí me encantan los cómics. Claro, los cómics tienen una historia.
Claro, es una manera de contar la historia muy, sí, particular.
La historia del por qué nacen los cómics en Estados Unidos, y por qué nacen en Europa, y por qué nacen en Latinoamérica, que eso es otro tema. Pero bueno, nosotros empezamos también con eso, desde el dibujo para los niños. Y hay un sueño que ojalá en algún momento se pueda hacer. es hacer escuelas de cine para los niños. Yo creo que necesitamos eso. En Venezuela se requiere construir un proyecto grande de cine en la escuela, de cine para niños. Y muchos dicen, bueno, no el cine, no, bueno, el audiovisual, el arte audiovisual.
Claro, sería interesante que fuera parte del currículum de desde educación básica hasta
ese es educación. un sueño que yo estoy contagiando a muchos compañeros, y les digo, bueno, aquí tenemos esa responsabilidad, debemos hacerla, debemos preparar a nuestros niños, y la responsabilidad es de los docentes de la básica, de la educación básica, preparar a los docentes de básica con esto. Bueno, ojalá el tiempo me dé aquí en Venezuela la oportunidad de crear un proyecto, que bueno, ya lo estamos haciendo poquito a poquito,
paso a paso,
golpeando puerticas por aquí y por allá, pero es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como responsables de la formación? Actualizar los conocimientos. Si no actualizamos los conocimientos, bueno, el chico se duerme.
Claro, se aburre.
O se busca otro profesor, o se va para otra universidad, o te anula y se prepara solo. Y eso es lo que no queremos. Queremos que nuestros muchachos hacer ese diálogo de saberes que yo siempre digo. A mí me gustaría, y sí tengo clases, no voy a decir que no, donde compartimos con los estudiantes saberes. Ellos me enseñan y yo les oriento.
Vale, qué bonito y qué importante. ¿Qué cosas? Además que, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Lo digo de verdad, no porque te tenga enfrente. Hace mucho tiempo trabajamos juntos. Uh-huh. Y te vi elaborando contenido y haciendo cosas. Y me pareció sumamente interesante. Además, nos estábamos sumando en hacer una cantidad de locuras. Sí. Que tenemos muchas cosas pendientes todavía. Pero sí me parece eso que tú dices, lo importante del orientar, formarse, y que tu manera de ver las cosas de una manera retroactiva. La enseñanza es una calle de dos sentidos. Uh-huh. O sea, tú aprendes del estudiante, el estudiante aprende de ti. Y los dos van de la mano y van haciendo muchas cosas. Yo creo que dentro de Venezuela, y se lo digo con mucha, mucha propiedad, en Venezuela hay escuelas audiovisuales muy buenas, muy importantes, que en cuanto a formación, contenido, profesores, docentes, facilitadores, como lo queramos llamar, no tiene nada que envidiarle a otros espacios ni a otras latitudes. Sí, obviamente tenemos que ser responsables y decir lo que tú dices. O sea, la adquisición de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas. Obviamente, cuando la tecnología es nueva, las herramientas son nuevas, son más costosas, y a muchas instituciones se le hace realmente costoso hacerlo de una forma inmediata. Pero lo importante es que se vaya haciendo las cosas, y una de las cosas que nos ha permitido utilizar el software libre es eso. Y la otra, esa manera en que particularmente tú tienes de ver la educación, de verdad me siento sumamente, o sea, complacido. Nunca habíamos hablado de esta manera, en realidad. pero estando contigo siempre aprendí mucho. Me enseñaste muchas cosas, eso sí te lo tengo que agradecer, igual como a muchas otras personas que han pasado en mi camino. Pero ¿qué tú puedes en estos últimos segunditos decir, aconsejarle a las personas que nos escuchan sobre tu trabajo, sobre el audiovisual?
Bien, yo creo que el venezolano, ¿por qué nuevos contenidos? ¿Por qué esa brecha que yo mantengo? Bueno, yo soy ecuatoriana, tengo viviendo aquí como 18 años. Amo este país. Nací en el Ecuador y Venezuela está en mi corazón siempre, ¿no? Y como yo dije en alguna oportunidad, aquí me quedo. Y aquí seguiré recorriendo estos espacios. Antes fue en las montañas recogiendo testimonios para reconstruir la memoria histórica, y ahora es para conocer y reconocer a esos jóvenes que tienen tanta gana de hacer cosas hermosas, de desembocar en productos audiovisuales sus sueños. ¿Qué te digo? Como docente hoy, que el venezolano tiene que reconocerse quién es. El venezolano tiene esa necesidad de abrir sus espacios. Venezuela, como tú dices, tiene escuelas, tiene universidades gratuitas.
Sí.
Entonces, ¿por qué no estudiar? Yo cuando veo a mis muchachos sentados en el aula, digo, vieron que ustedes sí quieren ser alguien en el mundo, vieron que ustedes sí creen en ustedes. Bueno, empecemos a hacer cosas bonitas. Yo respeto mucho a los cineastas que les gusta la violencia, pero yo no la comparto. Este país ha sido muy agredido ahorita. Hay mucha xenofobia, se mantiene. Los medios de comunicación de otros países han sido cómplices de una guerra cibernética infame, en donde hay compatriotas que no ayudan. Pero te digo sinceramente, ¿para qué generar más violencia?
Claro.
Si en los barrios hay gente buena, en los sectores populares hay gente que trabaja, hay gente que se levanta temprano, hay gente que es músico, hay artistas, hay cantores, hay bailarines, hay ingenieros, hay arquitectos. ¿Por qué no visibilizar eso? Y hacer una historia hermosa. Contamos con escritores, guionistas, directores como Esther Pichara Lambides. Uh-huh. Tenemos a José Antonio Varela. Tenemos a Carlos Daniel Alvarado. Uh-huh. Que han hecho historias bonitas, han hecho nuevos contenidos.
Sí.
Y esos contenidos son los que tenemos que alimentar nosotros en nuestra juventud. Incluso yo les digo, si vamos a hacer un cine minuto, un film minuto, hagamos de valores.
Claro.
Los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en la creación, en las nuevas creaciones de estos muchachos. Porque, di tú, tanto de la UNEARTE como de la UAF o de cualquier otra escuela, van a trabajar en televisión.
Sí.
Entonces, desde ahí, tenemos que hacer otros contenidos. Yo no veo en la televisión promos, spots, no veo de que tengan nuevos contenidos de valores. Eso es importante, fortalecer los valores en esta sociedad. No es porque no los tenga, es porque hay que fortalecer.
Claro, fíjate algo, nos vamos a quedar corto de tiempo.
Sí.
Te extiendo la invitación para una próxima ocasión. De verdad, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti,
por este tiempo, porque sé que eres una persona sumamente ocupada, pero por ahí vamos a estar pendientes para hacer más cosas. Bueno, señores, hasta aquí nuestro recorrido de esta semana. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinevenezuela, @modocinevzla en todas las redes sociales, la de nuestra casa radial, @albaciudad en Twitter y @albaciudadfm en Instagram. Y este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas, a la Gerencia de Gestión Comunicacional y a la Viceministra y Directora de Alba Ciudad, Mari Penyan. En los controles nos acompañó nuestro amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Así que nos escuchamos y nos vemos por redes sociales la semana próxima. Cuídense mucho.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.